La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. The mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me.
Hola, buenas tardes. Hoy es uno de esos días en los que por mucho ruido, por muchas noticias, incluso por muchas desgracias que se amontonen, el espíritu de la Navidad se abre paso. De hecho, seguro, segurísimo que hasta ahora muchas personas nos están escuchando ya desde el coche porque han emprendido viaje o se están preparando para hacerlo o para recibir a alguien que vuelve a casa por Navidad. Los colegios ya han terminado las clases. En fin, que empieza una etapa especial. Las guerras, que las hay, y algunas además muy cercanas, las broncas políticas, que las sigue habiendo incluso hoy también, como no, el recuerdo imborrable de la Dana, todo eso que sigue ahí, contrasta con una especie de paréntesis, unos días donde el reencuentro y la fiesta van a pasar, o al menos van a intentarlo, por encima de todo lo demás. ¿O no? Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marta del Val,
buenas tardes.
Rafa Panadero, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿No notáis, ya fíjate, 24 horas de ayer a hoy, a esta misma hora, encarar la actualidad, comentar según qué temas, el fiscal general, la jornada laboral, todas esas cosas, a mí al menos, con el paso de estas últimas horas, se me van desvaneciendo.
Sí,
y me entra otra
sí.
cosita en el cuerpo.
Hombre,
y no salgo voluntario.
Porque
¿eh?
hay alguienes que tenéis las maletas medio hechas.
Pero hay que decirlo, se ha dicho.
Claro.
Yo cuando te he oído decir que el espíritu navideño cuaja, bueno, yo creo que llevamos
desde
el 1 de enero llevamos con el espíritu navideño porque hay gente que se empeña cada día en montar el Belén.
Eso ¿no? también, eso sí, también sí. es verdad. Bueno, el que es el pistoletazo de salida oficial de este paréntesis es el sorteo de la Lotería de Navidad, sí. domingo, ¿no? Sus anuncios ya son desde hace mucho tiempo todo un clásico. De este año... Lo habéis visto, ¿no? Está ambientado en un pueblo, de eso que llamamos la España vacía. Un bar que cierra.
Nos vamos, amigo. Aquí ya no viene nadie.
Ya. A mí me gusta esto. ¿Qué le vas a hacer?
Claro. Hay un vecino.
Y mucha suerte.
Adiós. Hay un vecino, Julián, al que le gusta su tierra a pesar de todo, que hace su día a día, solito, atirando. Un día le preguntan en la tele, en esos reportajes callejeros que hacemos todos, en la lotería, que con quién compartiría el décimo si tocara, ¿no? Y como dice que no tiene a nadie, se acaba convirtiendo en todo un fenómeno viral, un fenómeno nacional. Esas cosas que pasan no sabes muy bien por qué, no sabes quién toca qué tecla para que la bola vaya creciendo, ¿no?
Buenas noches, ¿cómo se llama usted?
Julián.
¿Y con quién piensa compartir su décimo?
Con nadie, no sabes.
Pues no lo sé.
Vale.
No tengo con quién, la verdad.
Bueno, pues a partir de ahí todo el mundo quiere compartir el décimo con Julián. Es un anuncio muy emotivo, de lagrimita al final, con ese mensaje de lo extraordinario que es compartir algo. Muy bien. Pues ahora el Movimiento Ciudadano Teruel Existe le ha dado la vuelta al anuncio. También es un bar que cierra. Y hay otro Julián.
Nos vamos, Julián. Aquí ya no viene nadie.
Ya. A mí me gusta esto. ¿Qué le vas a hacer?
Bueno, pues mucha suerte y cuídate.
Aquí el cartel del bar no dice se vende, sino se alquila. Además es el mismo bar, en la misma esquina, el mismo encuadre de cámara. Total, que un día llega una familia con el coche, una pareja con un hijo ya mayor. ¿Y qué hacen? Pues reabren el bar. Y cuando Mar funciona, ¿cuál es la imagen típica? Pues gente tomando café en la barra. Por ahí entre medias aparece un padre acunando a su bebé. Hay un grupo de señores ya mayorcitos que juegan a las cartas en una mesa. Pasa de todo en un bar.
Compramos una participación para el viaje de fin de curso, que es del número del Navidad.
Por ejemplo.
¿Sí? Venga.
Y al final, pues el mensaje.
Compartir la lotería de Navidad es extraordinario.
Pero más extraordinario es compartir la esperanza de que en nuestro territorio hay futuro. Feliz Navidad y buena suerte.
Está muy bien porque aprovecha el anuncio de la lotería, no lo enmienda, no lo critica, no. Pero lleva el agua a su molino.
Y, es
está,
que el bar,
está, y ese mensaje está muy bien. Está
yo
muy
creo
bien,
que el bar es el símbolo, ¿no? Cuando se cierra un bar, significa que un pueblo, una localidad, ya está en estado terminal. Y sin embargo, cuando vuelve a abrir, sí. Bueno, pues ahí se empieza a ver, ¿no? Sí. Después ya del bar, por supuesto, la escuela. Este es el futuro, ¿no? Pero el bar, de momento, para seguir funcionando.
La jugada es que la familia que llega a reabrir el bar traiga un hijo, claro, para que así se mantenga la escuela.
Exacto,
ese es el ciclo,
exacto,
¿no? De la vida allí.
Oye, por cierto, hablando de lotería, ¿os acordáis lo que nos dijo la lotería de Paiporta? El día que estuvimos paseando micrófono en Rister por Paiporta, por Alfafar, por Catarroja, nos dijo que está absolutamente segura de que este domingo va a tocar el gordo en su administración.
Pues ojalá.
Y lo dijo además con un convencimiento y dijo, oye, no sé, no es la única. No es la única. Nuestros compañeros de Radio Xàtiva han estado esta mañana en Lotería Santa María, que es la administración más famosa y codiciada en Xàtiva por sus premios. Atención, en los últimos años han dado 2 veces el gordo de Navidad, 2 años el premio gordo del niño y el año pasado fueron la administración de toda España que más premios repartió entre estos 2 sorteos sumados. Bueno, y en una circunstancia como la que estamos, yo creo que hay que ver cómo están hoy, después de haber estado cerrados durante bastante tiempo y haber podido reabrir, me imagino que habrá unas colas como las que vimos en Paiporta. Jordi Company, Radio Xàtiva, buena tarde, buena vesprada.
Hola, ¿qué tal? Buena vesprada, Carles, Isaías, Marta, Rafa.
Hola,
bueno, esta que has contado, esta podría ser la historia de una administración de loterías más, como has contado, si no es porque su gerente, Gerardo Santamaría, es de Algemesí, que es uno de los pueblos más castigados por la dana en la comarca de la Ribera Alta. Allí murieron 3 vecinos, hay un sinfín de daños en el pueblo que, bueno, poquito a poquito empieza a recuperarse. También en el campo, porque recordemos, estamos en plena campaña de la naranja y del caqui.
Y del caqui.
Bueno, Gerardo, sí. Gerardo dice que este año, si cabe, el sorteo de Navidad es más especial para él y para los suyos, porque este sorteo le ha devuelto la ilusión.
Guay, es que me tinc molta ilusió de poder repartir un premi, perquè crec que a València en estos moments li fa falta rebre un bon pessiguet i a veure si ho aconseguim. Gràcies a l'administració he recuperat aquesta il·lusió, no? Perquè veus a la gent amb ganes de Nadal i en il·lusió i dius, pues bueno, anem a ficar-nos ahí al carro en seguida.
Claro, decía que esa alegría de la gente se contagia. Dice este vecino de Algemesí pues que poquito a poquito van recuperando la normalidad, pero bueno, es lo que dices tú muchas veces, que es una normalidad un poco extraña.
Muy
y
extraña.
Más ahora, en Navidad, ¿no?
El Nadal també necessita una cosa que és l'ambient nadalenc, per dir-ho d'alguna forma, no? I no existeix encara aquest ambient nadalenc, per dir-ho d'alguna manera. Entonces, bueno, pues al final mires cap al futur i dius, tornarem. O sea, dir, no hi ha altra. Poquet a poquet ens alçarem. Ja en el HMSI hem fet, entre cometes, nostra una frase que és igual que els muixerangues, alçarem el nostre poble, no? I al final, en aquesta mentalitat, anem a aconseguir-ho.
Les moixerangues, que para que el oyente se haga una idea, son como los castellers que teniu a Cataluña, Carles,
sí,
aquí en València.
Sí.
¿No?
Es un elemento tradicional, de... ¿no? De no solo castells, ¿no? Tiene motivos coreográficos, burlescos,
sí,
religiosos
totalmente.
También, pero es verdad que son torres humanas. ¿Y bueno, por qué decías esto, perdona?
No, porque toda la gente que hace moixerangues, también la gente de Xàtiva dice que lo más importante de los moixerangues es la piña que se hace, toda la gente que está debajo y que ayuda a subir a los de arriba, ¿no? Entonces es un poquito el espíritu que también tiene la gente de Algemesí y la gente de, bueno, de esta comarca de la Ribera Alta, que también, y aprovecho para reivindicar un poquito, yo que soy de aquí, ha estado un poquito olvidada dentro de esta dana, ¿no? Porque han sido también algunos municipios bastante afectados y, bueno, pues esto nos hace también levantarnos como este himno de la moixeranga que suena de fondo. Si me permitís, solo una curiosidad lotera, que precisamente es el código postal de Algemesí, que es el 46.680, que es el número además que llevan los moixerangues de la localidad, pues está por supuesto agotadísimo.
Bueno, lo anotamos por si acaso, para hacer seguimiento el domingo.
Yo no lo llevo, Marta.
Bueno, bueno, pero si toca la vas a celebrar igual, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Jordi, cuando nos ha saludado antes 1-1 a los 4, parecíamos niños de San Ildefonso, a punto de subir a cantar los números.
A mí me gusta saludar a todo el mundo.
Claro que sí, claro que sí.
Muy bien, Jordi, compañero, un abrazo, compañero.
Adiós, buen Nadal.
Adiós, buen Nadal. Bueno, pues efectivamente el próximo domingo se celebra el sorteo de Navidad, pero nosotros aquí en La Ventana, como todos los años, vamos a hablar de otra lotería muy especial, muy singular, muy valiosa, la Lotería de la Madrina. Yo creo que muchos oyentes ya sabrán en qué consiste, pero lo voy a recordar para que nadie se pierda. Esto consiste en comprar un décimo de la Lotería del Niño para apoyar el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, destinado a ayudar a huérfanos y huérfanas víctimas de la violencia de género. Si sale premiado, es que rasca muy poquito para todo lo que hacen. Si sale premiado, se destina 10 euros como donativo de ese décimo. Da igual que toque un reintegro o que toque un premio gordo. 10 euros de ese décimo, si sale premiado, van al fondo de las becas. Dices, pasito a pasito, pedreta a pedreta, que dicen en Valencia. Muy bien, en el tiempo que lleva funcionando, la Fundación ha concedido más de 250 becas por un importe superior a los 450.000 euros. Joaquín García Cazorla, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Un año más y este año además cara a cara.
Exactamente, muy agradecido de que volváis a cogernos en la ventana.
Lo he contado bien, ¿no? Es eso, es que a mí al principio me costaba, pero es solo que sí. Sea premiado el décimo y 10 euros de donativo.
Exacto, así es. Yo creo que la especialidad que tiene la Lotería del Niño es que hay tres reintegros, uh-huh. Entonces solo con tres finalidades, pues bueno, el 50% del premio se aportaría al fondo de becas.
El año pasado fueron 4.000 euros que sí. Se consiguieron, que alguien dirá, bueno, tampoco es mucho, son dos becas.
Dos becas,
y sí. Dos becas sirven para lo que sirven.
Exacto, para apoyar la continuación de los estudios, para reforzar educativamente y conseguir apoyo psicológico para estos huérfanos y huérfanas de la violencia de género.
¿Cada cuánto tiempo se adjudican las becas? Es decir, ¿hay un proceso de selección, de confirmación, de revisión de esas ayudas?
Sí, realizamos cada año tres reuniones digamos, el órgano que evalúa las solicitudes presentadas y decide sobre la concesión de las becas. Entonces hay un procedimiento previo en el que el equipo técnico del Fondo de Becas, pues bueno, inicia la tramitación de las solicitudes y trabaja uh-huh. Pues muy a mano de las propias familias y los profesionales que apoyan la concesión de esas becas, pues bueno, para ver que todos los requisitos que nosotros establecimos para su concesión se cumplen. Además, es la manera de que consigamos este contacto directo con las familias, que yo creo que es una de las cosas que más agradecidos estamos en el Fondo de Becas y que más cosas nos ha generado.
Yo quería que hablaras de esto a los oyentes. ¿Cómo os conocen? ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es casi el día a día que hacéis con ellos y con ellas?
Pues nosotros siempre lo decimos, que lo que estamos es tremendamente agradecidos de que hayan decidido abrirse a nosotros, compartir con nosotros las terribles situaciones dramáticas que han vivido y por las que pasan después y siguen pasando todavía. Porque además es la manera que nosotros tenemos un poco de canalizar todo este conocimiento que vamos adquiriendo gracias a su inmensa generosidad para que, bueno, pues las familias que desgraciadamente sufren este drama con posterioridad estén un poquito más preparadas en términos de información,
ya.
Simplemente para superar esa situación tan terrible.
Yo me estoy acordando ahora, Isaías, Marta y Rafa, seguro que vosotros y muchos oyentes también, el otro día hablábamos aquí con dos juezas a partir de ese libro que han publicado de Hijas del Miedo, que es una crónica de casi una veintena de magistradas y fiscalas expertas en violencia de género. A partir de su experiencia en los juzgados, cuentan historias reales. Y recuerdo una, ¿os acordáis? La de me llamo Aarón, tengo 5 años y a las 3 de la madrugada acabo de ver a mi padre asesinar a mi madre con un cuchillo. Y a partir de, porque eso es una declaración que se dio en el juzgado y a partir de ahí se iba contando el relato, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado cuando hablamos de estas becas nos quedamos con las dificultades que cuando un chaval o una chavala cumple 18 años tiene. Por falta de protección, porque cambia el estatus. ¿Se ha avanzado algo durante estos 12 meses en ese asunto, Joaquín?
No, desgraciadamente no. O sea, esto creo que ya lo comentamos la semana pasada, digamos que el estatuto jurídico de la víctima sí. Para las personas huérfanas de la violencia de género, que lo atribuye a la ley contra la violencia de género, se refiere a los menores de edad. Entonces, en el momento en el que alcanzan la mayoría de edad, perderían, digamos, esta cobertura jurídica y no hay ningún instrumento, ninguna herramienta administrativa que permita acreditar la concesión de víctima con los prejuicios que eso puede causar, pues para acceder a ayudas, a multitud de cosas.
Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paloma es una mujer que estuvo aquí en la ventana asomada hace, lo he apuntado para no dar mal el dato, hace 6 años.
Sí.
Y estuviste aquí contándonos tu historia terrible. Tu hermana murió asesinada. Tú estás viviendo con tu madre y con tus 3 sobrinos que quedan huérfanos. Que por cierto, entonces, ¿qué edad tenían cuando se produce el crimen?
Fue en 2007, tenían 3 años, 2 años y 5 meses.
¿Y ahora están cómo? ¿Bien?
21, 20 y la chica tiene 17.
¿Con planes?
Bueno, pues estudiando. Eso, pues ahí van.
¿Qué ayuda supuso para vosotros? Y ahora quiero entrar en detalles del caso, porque creo que alguno de los problemas que hace 6 años planteaste aquí en La Ventana, alguno no se ha solucionado, más bien lo contrario. Pero hablemos primero de las becas. ¿De qué manera os pudo ayudar a salir adelante?
A nosotros las becas nos ayudaron pues para costear los gastos de colegio. Uh-huh. Tuvimos que cambiarles de colegio porque había mucha, pues, la doble victimización de la que se habla siempre. Porque no solamente los ven como víctimas, también les ven como hijos de un asesino y al final eso a ellos les marca. Nos vimos obligadas a cambiarles de colegio y bueno, pues con las becas nos han ayudado pues a pagar las mensualidades del, uh-huh, del colegio.
¿Tenéis la tutela de los hijos?
Sí, la conseguimos años después, porque en principio...
¿Años después? ¿No fue una cosa como casi automática?
No, en aquella época no se quitaba la patria potestad a los asesinos. Tuvimos que pedirlo por lo civil y conseguimos la tutela pues como 5 o 6 años después, no recuerdo, uh-huh, ahora mismo.
Me acuerdo el otro día que preguntamos a las juezas, Luz Sánchez Meada les preguntó, ¿un padre maltratador puede ser un buen padre? Y las dos automáticamente,
¡rotundo!
¡No! O sea que no hay ninguna duda, pero en esa época todavía estaba la cosa... Uh-huh. Oye, Paloma, a ver cómo pregunto eso, ¿el asesino de tu hermana sigue en la cárcel o ya ha salido?
No, él ya cumplió.
Ya cumplió.
Y como cumplió, siempre nos dice lo mismo, cuando pasa algo nos dicen, él ha cumplido. Ahora, por ejemplo, nos encontramos con el problema de que tenemos la orden de alejamiento ya solamente de la chica, que tiene 17 años, porque como decía Joaquín,
eso,
a partir de los 18 parece que ya no son víctimas, dejan de ser víctimas y ya nadie les cubre, por así decir, ¿no? No están protegidos. ¿Y qué ocurre? Pues que solamente tenemos la orden de alejamiento de la chica y el asesino se está saltando la orden de alejamiento constantemente.
Y eso lo podéis denunciar, ¿no?
Lo hemos denunciado. Y bueno, en este caso nos dijeron que la jueza quería archivar el caso porque decía que podía ser un encuentro fortuito, lo cual no puede ser porque estaba en menos de 500 metros de nuestro domicilio y que no es la primera vez, o sea, no lo encontramos reiteradamente. ¿Y qué pasa? Que parece ser que no ha tenido ninguna consecuencia negativa para él porque no se le ha detenido, además de que se saltó el orden de alejamiento agredió a otro chico, a un vecino.
¿Cómo que agredió a otro chico?
Sí.
¿Y cómo fue eso?
Pues este chico se acercó a decirle que se tenía que marchar de ahí, que se estaba acercando a nuestra vivienda y acto seguido el asesino agredió al chico. También ha puesto su denuncia, pero parece ser que no tiene consecuencias para él.
¿Él se ha puesto en contacto con vosotros? ¿Ha intentado algún tipo de acercamiento? De...
Telefónico no, por internet creo que tampoco, pero está cerca de nuestra casa, siempre rondando.
¿Vive cerca?
¿Qué creéis que quiere, Paloma?
Pues supongo que molestarnos y hacerse presente y decir que no nos olvidemos de, o sea, imponerse. ¿Con qué fin? No lo entiendo, porque lo normal es que hubiera desaparecido porque él ni siquiera es de nuestra ciudad y se ha instalado ahí a posta, o sea...
Claro, o sea, vive cerca ahora.
Sí, sí, vive muy cerca.
Mira, ya antes hablabais de cambiar de colegio. Yo no digo que sea una solución, pero ¿os llegáis a plantear cambiar de domicilio, mudaros?
Bueno, en nuestro caso particular, él tiene una hermana que es policía aquí en Madrid, en Plaza de Castilla, y entonces tiene acceso a nuestros datos, con que ponga nuestro DNI sabe dónde vivimos. Entonces, me da igual moverme que quedarme en el sitio, porque siempre va a saber dónde estamos.
De todas maneras, es tremendo que sea la víctima, ¿no? La que se
tenga que increíble, marchar. Sí,
¿no?
Por eso,
o sea, es increíble. Y a mí me parece, hay otra cosa que me parece increíble. Es decir, si las mujeres agredidas, aun siendo mayores de edad, pueden pedir la orden de alejamiento porque son víctimas, los hijos de una víctima, no sé por qué no pueden pedir la orden de alejamiento cuando son mayores de edad.
Yo tampoco lo entiendo. Siempre nos dicen que hasta que viene y no te ataca no le pueden poner esa orden. Entonces, ¿qué tenemos que esperar a que venga y nos mate otra vez alguno de nosotros? O no lo entiendo. Y en eso estamos. Estoy mandando cartas y yendo a todas partes para denunciar esto de alguna forma porque a partir de que tienen 18 ya no tiene ningún tipo de protección.
No lo puedo entender.
Se están pasado 17 años, ¿eh?
Sí.
Es que tiene tela la cosa, ¿eh?
¿Cómo están viviendo tus sobrinos esa situación?
Pues... estábamos más o menos tranquilos, pero hasta que ha ocurrido este último suceso en que agredió al amigo de ellos, pues con muchísimo miedo. Viven con mucho miedo.
Joaquín, volvamos un momentito a las becas, porque es que claro, las becas sirven para ayudar a personas en situaciones como las que está describiendo Paloma. Esto de amadrinar un número consiste en que personas más o menos conocidas, algunos lo hacemos hace ya unos cuantos años, pues bueno, cojan un décimo y oye, a lo mejor hay suerte y toca. Y algún año algún pellizquito hemos pillado. Déjame leer la lista de las 10 personas que colaboran este año, que amadrinamos, que son Gloria Lomana, Susana Gisbert, Ana Grimau, Sara Boltú, Carlota Corredera, Óscar Escalera. Óscar Escalera es árbitro de fútbol. Este es árbitro, ¿verdad? Sí, sí. Los demás son, las demás, bueno, las romanas son de periodistas, compañeras. Sandra Sabatés, del Intermedio. Pilar Suárez, de Reales Seguros. Violeta Molina, de la Agencia EFE, y un servidor. ¿Puedo decir mi número? ¿Puedo decir mi número?
Por favor, claro, por favor.
Sí, claro, claro.
Y todavía hay números, porque no se ha empezado
a
vender.
Yo he comprado el mío, que es el tuyo, hace un rato.
El número que un servidor amadrina es el 45.124. 45124.
Yo creo que después
de... debe decir agraciado con... Sí. No sé, sí, pero...
Después del de Sátiva le veo con las mejores opciones.
¿Sí? Sí.
También yo creo que te ha faltado, porque además fue la última persona que se incorporó y por eso a lo mejor no está en la lista.
¿Quién es?
Auri Boquesa, es un triple
atleta olímpica. Ah, sí, no, aquí la tenga. Auri Boquesa, señor, y triple además, atleta.
También
sí,
no es la primera vez que amadrina también un número.
Bueno, pues, y no sé si alguna pito. Vez ha tocado un pico un poco mayor que el reintegro y no sé si alguno de los que ha jugado, aparte de los 10 euros, ha querido dar algo más.
Sí, o sea, sí que ha tocado algún número que ha dado derecho a algo más que el reintegro, y lo que sí que vemos es que también la plataforma está muy pensada un poco para incentivar uh-huh. eso, pero la gente suele colaborar con una parte del premio que ha obtenido.
Ajá. 45.124. ¿Tú juegas a la lotería habitualmente, Paloma?
Sí, ahí está, por supuesto.
Ahí está, por supuesto. Oye, muchísimas sí. gracias a los dos por haberos asomado a la ventana. A Joaquín, gracias por lo que hacéis, que vamos a repetir, y a ti, Paloma, pues que estaremos pendientes de vuestra historia.
Sí, muchas gracias por acogernos y darnos voz.
Pero no sé qué decirte, la verdad.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a la situación de las personas huérfanas de la violencia de género.
A mí me ha impresionado ver a los dos, pero especialmente a Joaquín, porque aparte de lo que hace, Joaquín es hijo de Joaquín Tagar,
claro.
con el que yo trabajé cuando entré en la radio. Y claro, me ha impresionado mucho que cuando yo entré aquí a trabajar, es que el otro Joaquín no era ni siquiera ni un proyecto en esta vida, ¿no? Pero sí, me ha impresionado. Era un tipo, bueno, es un tipo, pero desde luego como compañero, era un periodista extraordinario.
Y estará soltando una lagrimita ahora.
Sí. Bueno, pues Joaquín, seguro, un abrazo.
Seguro que sí. Bueno, tenemos la lotería de Navidad el próximo domingo. Tenemos la lotería del niño con este interés suplementario de la lotería de la madrina que acabamos de comentar. Voy a proponeros a todos y a todas un plan para estas Navidades en Madrid. Que Madrid, en fin, hay tanta gente que hoy ya no sé dónde se meten. Un plan muy bueno para estas Navidades en Madrid. Venga. Esta canción la escribió Gilbert O'Sullivan en el año 1971, como Isaías hacía referencias a la edad que tenemos, pues yo aprovecho también. Y es un drama de canción, es muy bonita, pero es un dramón. Dice en un momento, dice, si Dios existe, ¿por qué me ha dejado? Bueno, Alone Again es otra vez solo. Claro, la soledad en estos términos a mucha gente le agobia, le entristece, lo lleva mal. Lo contrario sería decir en un momento dado, al fin solo. Porque eso puede dar lugar a que estás cambiando de situación, de estatus, que estás empezando una etapa nueva.
Esto el 7 de enero lo dirá mucha gente.
Y no tiene que ser necesariamente por bronca, sino porque has tenido ilusión de acometer un proyecto diferente. Bueno, y además, ese al fin solo puede que incluso entusiasme a gente que tienes cerca y que tú no te lo esperabas.
Pero bueno, volvamos a los amigos. A mí, quien más me preocupaba decirle que quería ahora emprender una nueva aventura en solitario, era a mi mujer, porque ella, ahora después de tantísimos años, yo viajando y tal, ya se había hecho la idea de que por fin compartiríamos más tiempo juntos. Así que yo no sabía cómo se lo tomaría. Pero bueno, hubo que afrontarlo. Y fui y le dije, Cari, dime, me gustaría hablar contigo. Y dice, sí, dime. Digo, no, sentémonos. A ver, digo, mira, yo te lo dejo, pero no te precipites, tú reflexiónalo, ¿vale? Mira, es que he pensado... Uy, estás mona, ¿qué has ido a la peluquería? Digo, mira, es que he pensado que me gustaría hacer un espectáculo en solitario, lo cual significa que tendré que volver a viajar, lo cual significa que nos veremos menos, los fines de semana tendrás que volverte a quedar sola. Bueno, claro, le cambió la cara por completo y me dice, pues claro que sí, hombre, tira, tira. Si tú tienes cuerda para rato, me dice. Incluso me preguntó, ¿cuándo empiezas la gira? Te voy a hacer la maleta. Digo, no, mujer, pero si todavía estoy ensayando. Pero esto es fe ciega, esto es colaboración. Sí, señor. ¿O no?
¿O no? Carlos Sanz, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde.
Bienvenido a La Ventana, ¿cómo estás?
Muchas
Acabamos
gracias.
De escuchar un fragmento de Por fin solo, el monólogo, el espectáculo que Carlos Sanz, un tercio del legendario Tricicle,
sí,
vuelve a traer a Madrid, concretamente al Teatro Bellas Artes, y que estará hasta el próximo 6 de enero. Uh-huh. Por eso digo que es una magnífica oportunidad para regalársela estas Navidades. Yo le vi el año pasado, ¿te acuerdas que estuvimos
sí,
aquí?
Viniste
y envié a Rafa Panadero diciendo, te va a gustar, Rafa.
Sí,
y ha
sí,
vuelto
gusta.
Entusiasmado.
Sí,
pero
sí,
cuéntalo
bueno.
Tú, no me dejes que lo diga todo
no,
yo.
No, muy bueno, es una sorpresa. Es una, aparte, claro, todo monólogo exige mucho, pero el monólogo de Carlos exige mucho y la verdad es que pasas un rato, que en el fondo es el objetivo, ¿no? Según dices, pasas un rato muy... Bueno, tiene otro objetivo, que es forrarse y retirarse, igual nos lo cuenta luego. Pero el primer objetivo, que es que la gente lo pase bien, doy fe que lo pasa bien. El teatro era miércoles, estaba casi lleno. Y muy buen rato, ¿eh? Pues porque recuerdas a Tricicle, pero vas más allá de lo que era Tricicle.
Bueno, porque cuando Tricicle decidió echar la persiana, pues yo me tuve que plantear qué quería hacer con mi vida. Yo nunca pensé que tendría que hacer este planteamiento, porque siempre pensé que con Tricicle se iba a acabar todo. Pero bueno, luego me di cuenta de que realmente yo tenía ganas de continuar trabajando en este oficio que me
se
gusta
te nota.
Tanto. Y entonces, pues no había otra que hacer un espectáculo, un proyecto yo solo, en el que no parara de hablar, porque claro, lo que no podía hacer es lo mismo que contestar.
Pero sigues haciendo gestos.
Eso sí, eso sí. Y entonces, yo creo que una de las gracias de este espectáculo es no solo lo que cuento, que es muy loco, muy divertido, sí, sino cómo lo cuento, y ahí se me ve mucho el ADN Tricicle.
Se ve el que viene el Tricicle, todos los gestos, la mímica sigue muy presente ahí, que ayuda mucho a todo el relato, pero luego lo que dices, fíjate, es como un making of de lo que fue la vida de Tricicle, porque está sí, repleto de anécdotas y digamos de la parte de dentro que no conocíamos de Tricicle. Todo lo que cuentas es real, esto lo dices, esto es así.
Absolutamente, por muy loco que parezca, mucha gente me sale del teatro y me dice, pero vamos a ver, esto es verdad, digo, absolutamente. Hombre, le he puesto un poco el IVA para darle más, pero desde luego es verdad, todo. Y algunas cosas son realmente muy heavy.
O sea, esto por ejemplo ocurrió.
Mira, cuando estrenamos en Madrid el espectáculo Slastic, del cual formaba parte este sketch de los bebés, teníamos otro sketch que hacíamos de bolas de billar. Es decir, íbamos dentro de unas bolas y chocábamos. Es decir, hacíamos carambolas. Y cuando chocábamos hacíamos ¡pac! 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 Bien. Pues el día del estreno, después del espectáculo, vino entusiasmada al camerino a felicitarnos Esperanza Aguirre. Esta señora que lleva más laca que un pato cantonés. Esta va y nos dice, oye, sois fenomenales, sois estupendos, me ha encantado el espectáculo, pero sobre todo lo que más me ha gustado de todo han sido los tres patitos que salen de la cáscara y hacen cuac, cuac, cuac.
O sea,
claro.
Me va a matar.
No, pero no pasa, todos metemos la pata en esto, yo sí, creo que sí, nadie sí, se sí, tiene que ofender, pero sí, es una claro, situación muy graciosa.
Sí, porque pensábamos, ¿de qué sketch está hablando? O sea,
¿y cómo sí, se sí, le queda al sí, cuerpo a uno? ¿Y qué cara pusisteis, por curiosidad?
No, bueno, no paras de reír, ya, y bueno, entiendes que... Por eso digo, hombre, si hubiéramos hablado en vez de tanto gesto, la gente hubiera entendido mucho mejor.
Esperanza Aguirre siempre ha estado entre patitos, ranas, es decir, que era lógica la confusión.
Por eso ahora no paro de hablar, hora y media ahí dándole. Dándole.
Oye, pero entonces, esto lo comentamos ya el año pasado, porque me va a ser todavía más tiempo de recorrido, pues te lo voy a preguntar otra vez. Lo de saltar del mimo, para entendernos, uh-huh, del mimo de la gestualidad pura y dura al monólogo, ¿eso te salió a ti de manera natural, porque en la vida real, fuera del escenario, ya eres así de hablador? ¿O hubo que hacer un proceso de aprendizaje, pero sí de rodaje?
Bueno, yo cuando empecé a estudiar en el Instituto del Teatro, no sé lo que equivaldría a ser la Escuela de Arte Dramático allí en Barcelona, yo era teatro de texto, yo hacía ahí, iba para actor de texto, incluso había hecho ya algunas cosas. Se cruzó en mi vida Tricicle y entonces ya me dediqué al gesto. Pero un poco me había quedado siempre ese gusanito dentro, ¿no? De decir, bueno, si algún día pudiera hacer algo hablando en un escenario, ¿no? Algo hablando. Pero claro, nunca pensé que se me daría esta oportunidad. Es más, cuando a veces veía algún actor en solitario haciendo un monólogo, pensaba... Vaya narices que tiene. Sería imposible que yo hiciera una
cosa. Yo vi la otra noche a Claudio Tolcachir en Rabia, que es una historia, en fin, que no tiene nada de gracioso, solo. Además estaba con moquillo. porque se le notaba cada poco tiempo que, que se ve porque estaba un poco resfriado. Bueno, y me parece una cosa imposible de hacer.
Tiene un valor,
una potencia, una cosa, con ese texto además.
Es que estás muy solo.
Totalmente.
Arriba, ¿no? Entonces, ahí no hay quien te eche un capote. Entonces, bueno, necesitas de un cierto valor. Pero bueno, ya una vez, como en mi caso, tienes un espectáculo que sabes que la gente responde, se ríe. Bueno, la gente se ríe entre 4 y 5 veces por minuto. Esto lo he contado, ¿eh?
Ah, qué bueno.
Sí, sí. Cogía un regidor porque yo veía que se ría tanto la gente que digo, bueno, va, hay que contarlo, porque es que... Y sí, sí, contando, palote, palote, nos daban entre 4 y 5 veces por minuto. O sea, esto es una satisfacción para el que hace comedia brutal.
¿El monólogo es cerrado o lo vas variando? Porque ya, con lo que llevas girado, seguramente habrá nuevas anécdotas que se podrían incorporar casi cada día, ¿no?
Sí, lo que pasa que ahora mismo está tan redondo, tan bien... que es una partitura que funciona y suena tan bien que me da cosa ya, y entonces ya la suelo tocar así tal como está, ¿no? Porque sé que funciona al dedillo.
Porque pone el acento sobre todo en algo que yo creo que es imbatible a la hora de hacer humor, sea humor más extremo o humor un poquito más contenido, que son las escenas de la vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, comentarios de sobremesa sobre el gimnasio.
Bueno, me di cuenta que necesitaba matricularme en un gimnasio urgentemente. Tenía un gimnasio muy cerca de casa y me matriculé. Al cabo de 2 meses, al ver que no obtenía resultados, pensé, quizá debería de ir. Me presenté, una chica muy simpática, digo, mire, es que me matriculé aquí hace un tiempo, me gustaría ver las instalaciones. Sí, empezaremos por los vestuarios. ¿Sabéis que hay gente que camina como si tuviera un muelle en los pies? Pues esta chica caminaba así. Bueno, la seguí. Fuimos hasta el vestuario, abre el vestuario. Oh. Vamos a ver. No había nadie, pero era como si estuviesen todos. Ahora le enseñaré una taquilla. Abre la taquilla. Digo, no, digo, ya me hago una idea. Sí, sí. Dice, ahora visitaremos la zona de aguas. Sígame. La seguí. No me preguntéis por qué, pero empecé a caminar como ella. Llegamos a la zona de aguas donde había una piscina y unas señoras que estaban practicando aquagym. Y una, y dos, y tres, y cuatro. Dos me conocieron. Mira, el guapo de tricicle. Pero ha echado barriga. Shh, la hice callar enseguida. Bueno, aquella señorita me dijo, esto le iría muy bien practicarlo a usted, pero si no también puede practicar aquadynamic, crossfit, spinning, grounding, stranding, glending, scrounding, brongang, screen, second y sunstrain, bondreken. Digo, mire, ¿sabe qué? Voy a matricularme en una escuela de idiomas que hay ahí fuera y cuando sepa de qué va todo esto, ya volveré.
Esto es para ti, Sayo. No, te la he dejado votando.
Aquí se ha superado lo de las 4 veces por minuto, ¿eh?
Sí.
La gente reía cada menos tiempo todavía.
Sí, sí.
Es muy divertido.
Qué importante es el público, ¿eh? Conseguir su complicidad. Claro, el caso de Carla Sanz ya de entrada es como el que sale a jugar con una estrella en el 11 titular. Dice, bueno, de momento tenemos ya 2-0 a favor y luego ya veremos. Pero el público, claro, es que luego te pueden dar sorpresas.
Pero vosotros tenéis pinta de ser buen público, porque de públicos hay de muchos tipos. Está el público bueno, que es este público que viene a reír, a pasárselo bien, viene a favor. El público inteligente. Bueno, un público como vosotros. De esos públicos que dices, pero si tendría que ser yo quien les pagase a ellos. Que luego enseguida dices, no, que paguen ellos, que ahora tampoco vamos a romper una tradición centenaria, ¿no? Luego está el público malo, que es ese público que tú estás actuando y están así. Que no mueven ni un músculo. Que hay un momento que hasta te preocupas, dices, hostia, dejadme un palo que los quiero tocar, a ver si todavía viven. De esos públicos dices, ¿por qué habrán venido? Que ellos por dentro se están diciendo, ¿por qué habré venido? Luego está este público que viene de gratis. Lo han invitado, ¿me entiendes? Mira, a mí me han regalado la entrada total, si me gusta o no me gusta, como que no. Porque no nos engañemos, el público que más ríe es el que paga. ¿Por qué? Porque ha de amortizar el precio de la entrada. Esto en las taquillas de Cataluña se ve muy claramente. Hola, me da una entrada así, por fin solo, ¿cuánto es? 20 euros. 20 euros. Hostia, ya la están amortizando.
Esto de la tacañería...
el del público catalán lo mantienes cuando lo haces ahí también? ¿O?
Sí, 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 ah, lo mantengo. Sí, sí, se ríen mucho menos.
Se ríen menos.
No se ven, por lo que sea. No se sienten representados. Pero no, sí, sí, sí. Yo hago las mismas bromas en un sitio que en otro para que, o sea, vamos. Además, nosotros los catalanes también bromeamos bastante sobre esto.
Sí.
A mí me ha costado una fortuna demostrar que no somos tacaños.
Yo he dado fe de que no lo somos siempre y ahí tengo algunos aquí que lo podrían atestiguar.
Tal cual, sí.
Pero
lo mismo.
Oye, ¿qué te está diciendo el público ahora con este espectáculo en solitario? ¿Te compara con el tricicle? ¿Te dicen me sorprende? ¿Cómo reaccionan?
Mira, yo cuando hice este paso, sabía que me la jugaba, porque era un paso muy comprometido, porque cuando vienes de a estar 40 años con una compañía de éxito y de repente le dices al público que tú de repente vas a hacer otra cosa muy distinta, en general el público no suele, o sea, suele desconfiar de esto. Tenía que superar, digamos, esa prueba, ¿no? No hace mucho en un restaurante me aborda un señor y me dice, perdone, el otro día vine a verle. Y he de confesarle que vine con unas expectativas muy bajas, que son, dices, bueno. Y entonces me dice, pero cambié por completo, dice, porque me reí tanto o más que cuando venía a verles con ustedes a tricicle. Lo cual esto para mí es una satisfacción enorme, ¿no? Porque era ese salto, era el que me costaba, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿no? Porque, en fin, vienes de un éxito continuado.
Pero eso, yo creo que todos nosotros que te hemos visto lo suscribimos. Porque no expectativas bajas, pero sí con expectativas.
Bueno, exacto, decir, bueno, este que puede hacer más allá de lo que han hecho ya con tricicle, ¿no?
¿Y no te ha creado eso ningún trauma? Es decir, hijo de 40 años, podía haber hablado antes, ¿no?
Bueno, no, porque mi carrera, es que la carrera con tricicle ha sido tan rotundamente exitosa que no puedo arrepentirme ni un minuto, ¿no? Yeah. Ahora bien, una vez superado este capítulo y viendo que, fíjate qué cosas, ¿no? A la altura de la vida profesional de uno, que todavía pueda, ves que todavía hay posibilidades.
Es un regalazo.
Esto es un regalazo. Ajá. Y que para la autoestima.
De todas formas, Isaías habla de traumas. Coño, si no tiene traumas con la nariz.
Ah, bueno. Que digo esto de la nariz. Un día estábamos cenando un grupo de amigos, de entre los cuales había un cirujano plástico. Y todo el mundo le iba preguntando si tal o cual cosa era operable. Supongo que cada uno pensando en su defecto personal. Yo estaba bien callado y de repente el cirujano me mira y dice: ¿y tú no has pensado nunca en operarte la nariz? Hablo así porque tenía esta voz. Digo, no, porque debería. Dice, hombre, sí, porque tienes una nariz. Pero bueno, no te preocupes, porque tu nariz es inoperable. Porque tiene una especie de estructura que no hay por dónde cogerla. Pero bueno, tú tranquilo, llévalo con dignidad y no pasa nada. Oye, este tío, si yo no había dicho nada. ¿Y si además no hay nada que hacer, por qué me lo dice? Que se opere la voz.
Buenísimo, sí, es verdad. Que sí. Hay gente que a veces te dice cosas sin haberles pedido tú nada.
De nada.
O sea, no, ¿para qué quiero tu opinión?
No, sí, no hace mucho un amigo me encuentra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo bien, hostia, barriguita, ¿eh? Digo, o sea, a la tercera palabra, barriguita. O sea, ¿sabes? O sea, sí, esas cosas, perdona.
El que bien te conservas tampoco está nada,
bueno,
mal, ¿eh?
Nada mal, desde luego.
Oye, lo de los públicos que hablábamos antes, ¿hay diferencia? O sea, ¿hay diferencia en los lugares, las ciudades? ¿Tú ya sabes cuando vas a un sitio o a otro por dónde tienes que poner más el acento, o si hay un gag que va a funcionar más que otro? Sí. ¿Eso es tan así? ¿No es universal el público?
Sí, hay un humor que es universal. Y que el
claro
público
lo demostró, claro.
Sí, hay un humor, es decir, hay una serie de gags que se ríe igual la gente. Ahora bien, se ríen distintos. Es decir, hay partes de España, por ejemplo, que son más extrovertidos que otras. Toda la franja de Levante es muy festera. Es muy de divertirse, de reírse y abierta. En cambio, lo que es Cantábrico, Galicia, etcétera, se ríen, pero hay que currártelo un poquito más. Es decir, de saque hay que convencerles, y una vez convencidos se apuntan al carro y se ríen. Y por ejemplo, si vamos al sur, pues en Sevilla tienen su humor, ellos son gente muy graciosa, sí, y muy divertida. Sí. Todo aquel humor que deriva del suyo o que dista, mejor dicho, del suyo, al principio vamos a ver, luego ya entran, te examinan, y o sea, al final todos acaban riendo de lo mismo. Pero sí que es verdad que cuesta más o menos, un poco más o menos. Y ahora voy a ser un poco más, voy a hilar más fino.
Más preciso.
Más
todavía.
Fino. De la semana hay públicos que se distinguen de unos de otros. El público de los jueves, en general, es un poquito más soso.
Ahí va. ¿El de los jueves?
Sí. ¿Por qué? No me lo preguntes.
Hostia.
Pero es una cosa curiosa. Miércoles.
Llevan 4 días trabajando y todavía les queda uno.
Bueno, a lo mejor es por ahí, pero no digo que no se rían en absoluto, pero si matizas jueves, ahí, vamos mirando al microscopio. El jueves son un poquito más ahí, que cuesta un poquito más.
¿Más miércoles?
No, los miércoles, como es precio reducido, viene gente.
Bien, más
gente,
a favor.
Gente joven, exacto. Entonces, lo que decía, vienen pagando, pero como menos, ríen.
Oye, y en general, esto ya no por, digamos, por comunidades y por territorios, pero en general, el ambiente está encabronado. Entonces, la gente que te va a ver y que se ríe, ¿es la gente que no está encabronada todavía o es la gente que entra encabronada y tú le sacas de esa situación?
Claro, qué pregunta, ¿eh? Porque, claro, mira, yo lo que he visto es que el público necesita reír, sí o sí. Yo digo siempre que, mira, si es necesario para las personas reír, que algo que puedan hacer gratis en casa, van a un sitio y pagan para que les haga reír. Bueno, quiero decir que es importantísimo. Reír, ¿no? Luego cada uno. Cuando con tricicle, cuando acabábamos, siempre salíamos al hall del teatro a despedir al público. Uh-huh. ¿Sí? Y allí conocías a la persona, claro. Y veías, sí, que detrás de cada espectador había una vida. Y gente que te venía, muy y bueno, te decía, mira, salgo de una operación y la verdad es que lo he pasado mal y gracias por haberme hecho reír.
Me duelen los puntos de,
sí,
reírme.
Sí, por ejemplo. O mira que he perdido un familiar y ahora, pues gracias a esto tal. Mira, traigo a mi hijo que es sordomudo y no puede ir a otro espectáculo si no es al vuestro. Mira, vengo con mi pareja y ya vinimos, que nos conocimos viniendo a veros y ahora venimos con nuestro niño. Sí que realmente de repente descubres que, sí, detrás de cada persona hay una vida, hay una historia. Y bueno, yo lo que tengo clarísimo es que cuando salgo al escenario tengo que hacer reír sí o sí a las personas que tengo allí delante. Es más, si alguna vez actuando veo alguna que no se ríe, me obceco, sí, sí, en sacarle la risa. Porque me obsesiona. Pueden estar riéndose 700 y esa una... Me obsesiona, si la veo, ¿eh? Porque no es que vea todo el mundo, pero a veces las dos, tres primeras filas quedan reflejadas por, sí, el, sí, por, sí, el, sí, propio luz. ¿Eso? De la... Y veo, y me obsesiono con ella. No. Eso, tiene que reírse.
Luego está el comportamiento del público, que claro, está el que juega a favor, el que aplaude, el que sonríe, y el que, a lo mejor sin quererlo, pero directamente te boicotea.
Nos contrataron en un café teatro que estaba muy de moda en aquella época en Barcelona, que se llamaba el Llantiol. Y el Llantiol era un lugar donde se hacía mimo, magia, cabaret, en el que iba un público fiel, pero era un público que iba más a beber que a ver. Así que si mientras actuabas te tocaba a alguien que te iba diciendo cosas, aquello se podía hacer muy largo. Es lo que nos ocurrió una vez, actuando en una mesa que estaba prácticamente pegado al escenario donde actuábamos. Dos tías y un tío que iban pasadísimos de todo estaban allí y nosotros era una época en que hacíamos mimo en silencio. Y de repente oímos una voz que dice, ¡que no se oye! ¡Que no se oye! ¡Tu puta madre, ya tío, esto qué es! Y yo pensé, bueno, a ver cómo acaba esto. De vez en cuando alguien del público les hacía ch, ch, y el chichitque, chichitque. Bueno, acabamos como pudimos. Y Antiol, cuando acababas el sketch, tú saludabas, se cerraban unas cortinas y si el público continuaba aplaudiendo, se volvían a abrir las cortinas y tú continuabas saludando. Aquel día, en la primera vez que se cerraron las cortinas, yo llevaba un cabreo tal por culpa de aquel imbécil que va y me sale a hacer esto. ¡Pam! Con tan mala fortuna que las cortinas ya se habían vuelto a abrir. Así que el público vio un corte de mangas así de grande.
Bueno, eso curte también, ¿no?
No, me quería morir ese día. O sea, el poco público que me aplaudía, de encima voy y le hago un corte de manga, pero así, madre mía.
Oye, has comentado hace un momento, cuando dices eso de al salir del tricicle y que ves a la gente que te cuenta sus historias y tal, tengo aquí delante la gira que tienes por delante, hasta el 6 de enero, recuerdo, en el Teatro Bellas Artes en Madrid, por favor, propuesta divertidísima, pero después vas a Rubí, vas al Poliorama, a Barcelona y vas a Valencia.
Sí.
Vas al Teatro Olimpia del 19 al 23 de febrero, que falta todavía. Sí. Joder, humor.
Claro.
Hemos tenido solidaridad de los músicos, de los cocineros, de los electricistas, de los bomberos, de los ingenieros, de todo Kiski. También el humor, ¿no? En situaciones como esta, no se me ocurre un antídoto mejor que ese.
Joder. Exactamente, es imprescindible. La comunidad valenciana, que es una comunidad que siempre, siempre se ha portado con nosotros, conmigo, maravilloso, no paramos de trabajar allí. Son gente, además, muy, muy hospitalaria y la verdad es que se te rompía el corazón viendo toda la gente cómo sufría. Sí, voy a ir allí y en lo que pueda ayudar, desde luego voy a estar con la gente de Valencia y espero que vengan todos a reír, claro, juntos, porque es lo que nos conviene a todos.
Fíjate si hay gente que sigue arrimando el hombro. Mira, iniciativas, como cada día contamos historias aquí, sí, en la ventana relacionadas con la Dana y lo seguiremos haciendo, iniciativas relacionadas con el mundo del deporte, de la música y del arte. a través de tres fundaciones: la del futbolista Álvaro Morata, la del cantante Plácido Domingo y la del artista Okuda. José Fuero Romero, Radio Valencia, buenas tardes, buena vesprada.
Buenas vesprada, Carles.
¿Por dónde empezamos, va?
Pues empezamos por el arte, si me permites. Con Coloring the World Foundation, que es la fundación creada por el artista contemporáneo Okuda, que es muy conocido en Valencia por crear y pintar la falla municipal.
Sí.
Esto fue algo muy novedoso, ¿eh?, en la Plaza de Ayuntamiento en 2018. Y desde hace semanas se está sufragando el coste de decenas de furgonetas que hacen llegar a los pueblos afectados, pues con alimentos, material de primera necesidad, pero además ha creado una subasta solidaria de obras de arte en la que ha obtenido unos 120.000 euros.
Toma.
Y ese dinero lo quieren destinar a la reapertura de distintos centros y colegios de bachillerato de arte en varios municipios del
Horta
Sud.
Muy bien, del Horta Sud. ¿Y la Fundación de Plácido Domingo qué ha orquestado, nunca mejor dicho?
Pues va a sufragar la reconstrucción del Centro Instructivo y Musical de Massanassa, una localidad muy afectada. Además de reconstruir todo el local en el que estudian música y ensayan decenas de niños desde los 3 años y mayores del municipio, también va a pagar la compra de todos los instrumentos musicales que desaparecieron o resultaron dañados por el agua y el lodo. Esto también ronda una cantidad importante, los 125.000 euros. Pero además el tenor, que ya quiere venir a ver la zona, ha iniciado conversaciones con el Ayuntamiento, en este caso de Valencia, para organizar en el Palau de les Arts un concierto benéfico en el que Domingo interpretaría el Requiem de Verdi. Un Domingo, que yo creo que lo sabéis todos, les apasiona el fútbol, ¿no?
Sí.
Le apasiona el fútbol, creo que es del Madrid, ¿no? Y del balompié llega, como decía...
No lo digas en ese tono, hombre. Te ha salido un tono... Con
ese yo es que no puedo hablar, con lo de Valencia no puedo hablar.
Ya, mala temporada, ¿eh? Para Valencia, sí.
Malas.
Ya está, no diremos nada más.
Bueno, pues del balompié que llega a la tercera pata, como decías, la de la fundación del capitán de la selección española, Álvaro Morata, que se ha comprometido a pagar la reforma del campo de fútbol de Aldaya, donde se forman 800 niños y niñas.
Morata es un tío cojonudo. Y toda la gente que le ha insultado, que le ha acosado en redes, que se le ha hecho pasar canutas cuando jugaba con el Madrid o con la selección o con quien fuera, en fin, no se merece nada de eso. Y sí, en cambio, muchos aplausos y muchos,
pues está,
y muchos elogios. Sí, señor. José, un abrazo, compañero. Cuídate,
un abrazo,
mucho.
Chao.
Oye, yo quiero repetir mi número amadrinado de la Lotería del Niño. 45.124. 45.124, ¿eh? Si alguien se ha incorporado tarde a la ventana, que sepa que si toca algo con este décimo, sea un premio gordo o un pequeño reintegro, 10 euritos irán a la Fundación de Beca Soledad Cazorla para ayudar a huérfanos y huérfanas de la violencia de género. Y ahora la palabra del día, que no es del día, sino del año, Isaías. Ayer fue oficial, hoy lo comentamos, la palabra, por desgracia, en este 2024 es Dana.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, Dana ha sido elegida palabra del año 24, la que ha sufrido Valencia con efectos devastadores, ha acelerado su inclusión en el DRAE y su elección ahora como palabra del año, porque ya fue candidata en 2019. Competía este año con otras 11 muy sugerentes, pero habrá muy poca discusión sobre el acierto, porque además puede funcionar también como metáfora de un año lleno de turbulencias. Dana es un acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Los acrónimos son siglas concretas, aquellas que se pueden pronunciar como una sola palabra, y a veces estos acrónimos se convierten en un sustantivo común, como sucedió con OVNI, con láser y ahora sucede con DANA. Esto significa que ya no tenemos que escribirla toda con letras mayúsculas. El diccionario define la DANA como una depresión en niveles altos de la atmósfera que, aislada de la circulación general atmosférica, se mueve de forma independiente y puede producir grandes perturbaciones con precipitaciones muy intensas. Pero la EMET nos dice que no todas las danas producen estas perturbaciones, ni todas las perturbaciones son danas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.